En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al estudio de un libro que en realidad, si usáramos nuestro mejor juicio, probablemente ni siquiera lo compartiríamos por el aire, porque este es un libro que ha sido llamado el lugar santísimo de la Biblia. Y opinamos que es precisamente eso. Hay muchas formas de aproximarse al estudio de este libro, y debemos decir que en realidad aquí no tenemos una historia. Tenemos una canción. Usted recordará que este hombre, Salomón, era un escritor de himnos muy prolífico. También es el escritor de los Proverbios y del libro de Eclesiastés. Hablando de Salomón, se nos dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, «Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005». Es interesante notar que este hombre escribió 3,000 proverbios. Si usted los cuenta, aquellos que se han registrado en el libro de Proverbios, y aún se incluye al libro de Eclesiastés, encontrará que la suma total no llega a los 3,000. En realidad, tenemos mucho menos de los que él escribió. Pero hay dos cosas que podemos decir en cuanto a esto. La primera de ellas es que tenemos ante nosotros lo mejor que él escribió. Estamos seguros de eso. La segunda cosa es que tenemos aquellos que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. Es extraño notar que este hombre Salomón escribió 1,005 cantos. Esto nos indica que él era un escritor de himnos y cánticos muy prolífero. Escribió gran cantidad de ellos. Imagínese usted, 1,000. Muchos de estos cantares, y hablaremos de ellos más adelante, como usted ya se ha dado cuenta, no los tenemos hoy. Por lo general, nosotros decimos que tenemos solamente un cantar. Ahora queremos mencionar algo que creemos es muy interesante, y es que el número de estos cantares es 1,005. Note usted que no es un número redondo como el que encontramos en cuanto a los proverbios, que según se nos dice, escribió 3,000. Y uno pensaría que se nos diría 1,000 cantares y así darnos una cantidad redonda, pero la palabra de Dios no hace eso. Se nos dice aquí que fueron 1,005. Lo interesante de notar aquí es que este canto de Salomón es en realidad un libro de cantares. Ahora, un cantar es una canción pequeña, y quiere decir que aquí hay varios cantos. Tenemos ante nosotros, pues, varios cantos pequeños. Ahora, existe una diferencia de opinión entre la cantidad que tenemos aquí. Una de las posiciones antiguas era de que aquí tenemos 5 cantares, y nosotros estamos de acuerdo con eso. También creemos que ante nosotros tenemos una conexión maravillosa, así como también una relación maravillosa. Vamos a hacer esa división al continuar en el estudio de este libro. En el día de hoy, sin embargo, vamos a mencionar varias cosas como introducción, porque este es un libro pequeño que presenta una interrogante a aquellas personas que lo leen por primera vez. Es un libro diferente que tenemos en la Biblia. El creyente carnal no entiende bien y no interpreta bien este libro. Ha habido varias formas diferentes de interpretar este libro. Por ejemplo, Orígenes y Jerónimo lo llamaron una alegoría. Nosotros opinamos que es una alegoría de la Iglesia. Un cuadro de la Iglesia, como mencionaremos más adelante. Actualmente, este pequeño libro ha sido abusado grandemente por personas que no han podido entenderlo. Cuando el apóstol Pedro quedó desconcertado por algunas de las epístolas del apóstol Pablo, él dijo, «Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición». Y pensamos que esto es una verdad que también se aplica a este pequeño libro, Cantar de los Cantares. En la nación de Israel, por ejemplo, los líderes no permitían que fuera leída por un israelí hasta cuando éste haya cumplido los 30 años de edad. La razón para eso es que existía el peligro de leer aquí con cierto sentido falaz o sugerente lo vulgar y lo voluptuoso, algo sensual y quizás sexual en lo que aquí se menciona. Hablando honradamente, tenemos que decir que aquí encontramos un cuadro maravilloso del amor físico, humano, del matrimonio. Y aquí encontramos una respuesta a dos grupos, dos clases de personas de la actualidad. A aquellos que se inclinan hacia el ascetismo, que mantienen que uno no tiene que casarse, y el otro es el de la lujuria. Y en este libro se nos indica que esas dos posiciones se encuentran equivocadas. Nos dice que el amor matrimonial es algo realmente maravilloso y una cosa verdaderamente gloriosa. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando era joven se le había dicho que no predicara un sermón basado en este libro de Cantar de los Cantares, sino hasta cuando tuviera 60 años de edad. ¿Sabe usted lo que hizo? Allí mismo él predicó sobre este libro. Y eso es lo que hacen algunos predicadores jóvenes. Y él dijo que ya que habían pasado los 60 años, que él estaba calificado para hacerlo, por lo menos en lo que se relaciona a la cronología. Él entonces podía hablar en cuanto a este libro. Y nos dijo que él se daba cuenta que encontraba mayor significado que hace 40 años atrás, y que el lenguaje tan elaborado y vívido, la forma de expresarse tan sobresaliente en este libro, era para él un cuadro maravilloso, un cuadro glorioso de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No creemos que exista otro libro que le ayude a usted a acercarse tan completamente al Señor Jesucristo y de ser tan personal como este pequeño libro que tenemos aquí. Y cuando usted compara esto con la poesía de otros países hoy en día, países orientales, por ejemplo, puede tomar la poesía persa y usted pensaría que está leyendo algo de la poesía moderna. Uno pensaría que está leyendo algo de ese lenguaje sucio que se escribe en la actualidad. Bueno, cuando usted hace una comparación, encuentra que lo que se menciona es restringido y moderado. Alguien lo llamó a este libro el lugar santísimo del Antiguo Testamento. Así es que no a todos se les permite entrar a este recinto sagrado. Aquí es donde usted entra al lugar secreto del Altísimo. Es la razón por la cual dijimos al comienzo que existe cierta agitación de nuestra parte, cierta inquietud para presentar esto en el aire. Y confiamos que en el día de hoy, si usted es un creyente carnal, o si usted no es un creyente, que simplemente no nos sintonice y no nos escuche por los próximos días. Pero si usted es aquella persona que está andando con el Señor y para quien el Señor Jesucristo tiene gran importancia, y si usted ama al Señor Jesucristo, entonces este pequeño libro aquí de Cantar de los Cantares va a tener un gran significado para usted. ¿Cuál es entonces el propósito de este libro? Es un libro poético y práctico. Aquí usted encuentra a Dios hablando a su pueblo en cánticos poéticos. Pensamos que es como uno de los cantos regulares que usted puede escuchar en el día de hoy y que presenta la historia de hoy. Y existe mucho de ese tipo de música en la actualidad y no la consideramos de muy alto nivel. Y de seguro que hay aquellas personas que clasifican esto aquí en esta misma manera también. Bien, permítanos ahora mencionar algunos de los propósitos de este libro y estamos seguros que eso nos ayudará al estar aquí al comienzo del mismo y reconocer que necesitamos quitarnos los zapatos espirituales de nuestros pies. Nos encontramos ahora pisando terreno santo. En primer lugar, se nos presenta la gloria del amor matrimonial. Tenemos aquí la dicha matrimonial. Hay muchos que opinan que es bueno hoy esta libertad sexual que estamos apreciando. Pero quisiéramos compartir lo que dijo un joven que por algún tiempo vivió con un grupo que aceptaba ese amor libre, de esos que opinan que el casamiento no es algo necesario y viven simplemente como animales. Así es como lo describió este joven. Escuche usted. Él dijo, «Por varios años viví como animal, y si quiere saber la verdad, yo no creo que el sexo haya tenido más significado entre aquellos que nos encontrábamos en ese grupo que el significado que tiene para un animal». Por supuesto que no tenía mucho significado, amigo oyente. Así es que, en el día de hoy, esta generación joven que está inclinada hacia el sexo y cuando su estilo de vida es nada más que una expresión sexual, opinamos que esta gente conoce muy poco acerca de eso. Todo lo que ellos conocen es lo que sabe un animal. Un perro en la calle sabe tanto como lo que saben ellos. Así es que a ellos les falta algo en la vida. Y este pequeño libro nos enseña lo sagrado del matrimonio. Se nos revela aquí el matrimonio como una buena institución. Nos muestra lo que es el verdadero amor. Aquí uno puede apreciar el corazón de un esposo satisfecho y el de una esposa dedicada. Esta nueva generación conoce mucho acerca del sexo, pero no sabe nada acerca del amor. Es la clase de amor que uno puede apreciar en las películas y entre aquellos que viven la vida inmoral. Aún un niño o una niña de 13 años sabe más hoy que lo que saben sus padres. En cierta ocasión un padre quería hablar con su hijo acerca del sexo y daba muchas vueltas hasta que por fin dijo, «Hijo, yo quiero hablar contigo acerca de algunas cosas importantes en la vida». Y a esto el niño le respondió, «Muy bien, papá, ¿Qué es lo que quieres saber? O sea que el muchachito sabía mucho más que su papá. En cierta época había una estrella de cine que se casó 5 veces. Ella no llegó a conocer nada acerca de un amor verdadero porque terminó suicidándose. Una persona que había tenido a alguien que le amara no hubiera hecho eso. Encontramos otro propósito en este libro. No solo se presenta la gloria del amor matrimonial, sino que se presenta el amor de Jehová por Israel. Eso no es algo nuevo, por supuesto. Los profetas mencionaron eso. El libro de Oseas también trata este tema. El quebrantar este asunto del amor matrimonial es uno de los pecados más grandes que uno pueda cometer, según el libro de Oseas. Luego, en este libro que estamos considerando, se presenta otro propósito. Se revela el amor de Cristo por la iglesia. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí! Dios utiliza el aspecto humano para comunicar a nuestras mentes atrofiadas y a nuestros corazones muertos y a nuestros aspectos distorsionados y a nuestras voluntades enfermas su gran amor. Y Él utiliza lo mejor que tiene para despertar en nosotros el interés, de manera que nos demos cuenta del maravilloso amor que Él tiene por nosotros en el presente. Este pequeño libro le permite a usted, amigo oyente, entrar en una relación maravillosa, una relación que probablemente usted nunca ha conocido antes. Usted no quedará satisfecho con todas las artimañas y ardides que nos rodean en el presente, de personas que estudian esto aquí y aquello allá, y que si aprenden un poquito de algunos giros psicológicos, podrán vivir mejor y la familia podrá solucionar sus problemas. Amigo oyente, lo que hace falta en la actualidad es el conocimiento de la palabra de Dios y una relación personal con Cristo Jesús. Y hay muy pocos de nosotros que estamos experimentando esto en esta hora en la cual vivimos. También tenemos algo más aquí. Aquí tenemos el amor de Cristo por la persona. Ha habido grandes santos de Dios a través de las edades que han experimentado esto. El apóstol Pablo sabía algo de esto. «Él me amó», dijo Pablo, «y se entregó a sí mismo por mí». Es lo que el apóstol Pablo podía decir. También tenemos el ejemplo que nos dejó Samuel Rutherford. Este hombre podía pasar toda la noche arrodillado en oración, aun cuando la noche fuera fría. Su esposa se daba cuenta que él no estaba durmiendo en su cama durante la noche. Ella se levantaba y lo iba a buscar finalmente, y lo encontraba orando. Y ella tomaba un gran abrigo, lo ponía sobre sus hombros para protegerlo del frío, y él ni siquiera se daba cuenta que ella había estado allí. Y hay muchos otros grandes hombres que llegaron a experimentar una relación real y verdadera, una relación personal con Cristo. Hay muchas personas que tratan de explicar esto como una experiencia o como una segunda experiencia, y que todos nosotros la necesitamos. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es mucho más que una experiencia. Esta es una relación personal con el Señor Jesucristo, pudiendo apreciar en realidad lo maravilloso que es Él. ¡Cuán glorioso es Él, amigo oyente! Y cómo Él tiene una relación personal con nosotros en el día de hoy. Y cómo usted y yo necesitamos desarrollar esta relación personal en la actualidad. Necesitamos llegar al lugar donde se constituye en realidad eso de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este libro romperá este frasco de alabastro y la fragancia de ese perfume llenará nuestras vidas. Y confiamos que se esparcirá hacia los demás también. Aquí, pues, tenemos en realidad un cuadro maravilloso. Se nos presenta en la forma antifonal. Tenemos varias representadas aquí. Por ejemplo, usted tiene a la joven esposa. Ella es una sulamita. Luego tenemos a las hijas de Jerusalén. Como dijimos, tenemos a la sulamita. Ella es la esposa y también tenemos al esposo. Se presenta aquí un intercambio hermoso de amor. Tenemos aquí también una pasión candente. Y permítame decirle esto cuidadosamente, amigo oyente, y regresamos a esto una vez más porque hay muchas personas que están siendo engañadas en la actualidad. Hay muchos que piensan que la vida cristiana es algo así como armar uno de esos juguetes baratos que uno puede conseguir en el día de hoy. Y de seguro que usted habrá visto juguetes que se pueden armar y que llegan con sus instrucciones. Usted toma la parte que se indica con la letra A y la pone junto a la parte marcada con la letra B, y luego toma la parte C, y luego todo queda en su lugar. Pero hay algunos de esos juguetes que son realmente complicados. Casi le falta uno haberse graduado en la universidad para poder armarlos. Pues bien, hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es así, que si usted puede lograr una pequeña mezcla de psicología, un poquito de sentido común, un poquito del arte de vender mezclado con unos cuantos versículos de la Biblia, que llegan a ser como un revestimiento de azúcar sobre una píldora, cuando usted toma eso, entonces se ha podido lograr todo. Amigo oyente, permítanos decirle que esa no es la solución a los problemas. Es la relación personal que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Y hoy necesitamos una pasión candente por Él. No esa condición fría, tibia, que usted y yo encontramos en existencia en el presente en la iglesia y entre aquellos llamados creyentes dedicados. Yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero hay veces que a mí me cansan algunos de esos creyentes dedicados. La verdad es que no sé a qué están dedicados. Algunos de ellos son tan fríos como el invierno. Algunos de ellos son ásperos, poco amistosos. Y hay muchos que también son arrogantes en su actitud. Ellos tienen como lema decir, «Ah, nosotros sabemos algo. Nosotros tenemos algo. Nosotros pertenecemos a este club o grupito en el día de hoy. Nuestro grupo puede hacer esto y puede hacer aquello, y nuestro grupo cree en esto y aquello». Y uno queda a un lado como si no perteneciera a ese lugar. Amigo oyente, lo que en el día de hoy necesitamos es una pasión real, viviente, candente por la persona de Jesucristo. Este pequeño libro que estamos comenzando a estudiar hoy nos va a decir todo en cuanto a eso. Va a ser algo muy personal.
Cantar de los Cantares. Y aquí el título viene de la primera línea, así empieza, Cantar de los Cantares. Y ese título es como el título Rey de Reyes o Señor de Señores, es decir, lo máximo. Esta es la mejor canción. Es un título superlativo. Y también identifica a Salomón como el autor. Pues vamos a verlo. Porque dice Cantar de los Cantares de Salomón. Aunque, y no está aquí en mis apuntes, aún nuestra palabra de Salomón es un poco ambigua. Y hay algo de la misma flexibilidad en la preposición en hebreo. Entonces podría ser Cantar de los Cantares acerca de Salomón. De podría significar acerca de. O podría significar Cantar de los Cantares por Salomón. O sea, escrito por. Normalmente se utiliza la preposición en el sentido de por, pero tiene otros significados. Pues no necesariamente está atribuyendo como el autor. Sin embargo, es la postura tradicional de que él es el autor, Salomón, y hay evidencia interna que apoya esta identificación. Por ejemplo, referencias a ciudades en el Reino Unido. Y pues cuando existía el Reino Unido, pues Saúl, David y Salomón. Y hay referencias a ciudades en lo que llegó a ser el norte, y llegaron a ser el norte, Israel y el sur, Judá. Referencias informadas también a las plantas y los animales. Y cuando vemos que el retrato histórico de Salomón era un conocedor de plantas y de animales, entonces podría escribir acerca de ellos con mucha buena información. Él describe la novia como una yegua de los carros de Faraón, cosa que Salomón mismo había importado, entonces él sabía de qué hablaba. Entonces hay referencias que cabrían muy bien con Salomón como el autor. Al mismo tiempo hay anomalías que complican la idea de Salomón como el autor. Hay palabras de otros idiomas, pero no son evidencia fuerte de fecha. Antes se tomaban, si había una palabra aramea, se tomaba como, tiene que ser muy tarde. Pero arameo es tan antiguo como hebreo, entonces realmente no es realmente evidencia de fecha. Hay referencias también a Salomón desde como una cierta distancia en tercera persona. Otra vez tenemos esta cuestión como tenemos en Eclesiastés, podría estar refiriéndose a sí mismo en tercera persona, o es otra persona refiriéndose a Salomón. Por ejemplo, 3:6-11 se refiere a Salomón y parece que es alguien viendo. Podría estar describiéndose a sí mismo, pero como cabe mejor en la boca de otro. Que dice, ¿qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo, entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes? Miren, es el carruaje de Salomón. Viene escoltado por 60 guerreros escogidos entre los más valientes de Israel, etc. Y es una descripción de Salomón, y es una descripción como pues, muy impresionante de Salomón. Cabría mejor en boca de otro, obviamente, que en la boca de Salomón mismo. Luego en 8:11-12, es como una crítica de Salomón. Salomón tenía una viña en Baal Hamón, que dejó al cuidado de aparceros. Cada uno entregaba por sus frutos 1,000 monedas de plata. Quédate, Salomón, con las 1,000 monedas, y ustedes, aparceros, con 200, pero mi viña solo a mí me pertenece. Entonces parece que es como un rechazo de Salomón. Entonces tampoco cabe muy bien en la boca de Salomón, aunque podría estar refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Ahora, si el amado fiel en todo el libro es Salomón, no está de acuerdo con lo que sabemos acerca de él en los libros históricos, porque parece que es un amor apasionado por una chica durante todo el libro, es una forma de verlo, y si es así, ya hay otras formas de ver este libro y vamos a verlos, pero si Salomón es el siempre el amado ahí, como no es muy buen candidato Salomón para estar expresando fidelidad con una sola mujer, ¿no? Entonces este es un problema también. Podría ser, una de dos cosas, podría ser, Salomón lo escribió y todo esto, aquí es una técnica literaria, podría ser. Otra opción, y voy a mejorar mis apuntes para detallar estas tres opciones, podría ser que el título de los proverbios, podría ser como el título de los proverbios que nombra al autor principal de la colección de poemas, podría ser. Porque en Proverbios igual empieza mencionando Proverbios de Salomón. Pero luego encontramos que no todos son de Salomón. Él es el contribuyente mayor. Entonces podría ser aquí que él es el que contribuyó la mayor parte. Sin dejar fuera la posibilidad de otras contribuciones. Otra opción que ya mencioné, podría ser que no es el cantar de los cantares por Salomón, más bien acerca de Salomón, podría ser. Pero, otra vez, no importa mucho en cuanto a la interpretación. No es cierto, o sea, en algunas interpretaciones es clave que Salomón sea el amado, en algunas interpretaciones. En otras interpretaciones, como la que voy a presentar, no es tan importante quién haya sido ni el personaje principal, varonil, ni el autor. Desde el Códice Sinaiticus, más o menos 400 después de Cristo, ha habido intentos de identificar un drama coherente que abarca todo el libro. Un ejemplo moderno de ese intento es la misma nueva versión internacional, porque aquí están identificados durante todo el libro la amada, los amigos, el amado y el coro. Este es un ejemplo del drama con dos actores principales y luego amigos y coro. Pero dos actores, y la idea es que el amado y la amada durante todo el libro son los mismos. Otra versión, sobre todo por lo que acabo de leer, es que hay tres actores. Porque al final es un rechazo a Salomón. Pues tú, Salomón, quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. Y aquí la idea es que son tres, Salomón, la Sulamita, la amada, y su amado, un campesino. Y la idea es que Salomón está intentando seducir a esta chica Sulamita, pero ella es fiel a su amado, que es un sencillo campesino. Es una forma también. Ahora, en esta versión, la Sulamita rechaza a Salomón, se mantiene fiel con su amado. Más reciente, algunos han considerado el libro como una antología, una colección de poemas de amor. Se han descubierto paralelos entre Cantar de los Cantares y poemas amorosos de sirios y egipcios. María Falk identificó 31 poemas conectados temáticamente, pero no narrativamente. En otras palabras, tienen temas en común, pero no es un flujo narrativo. Luego, ella creo que trabajó con Longman y creo que suavizó su conclusión de que hay 31 poemas y 31, o sea, nada más. Y estos son. Creo que está más flexible, pues no es tan fácil identificar exactamente dónde empieza, dónde termina, pero es una colección de poemas. Entonces, aunque hay diferencias en cuanto a las divisiones entre los poemas, hay un consenso creciente de que es una antología, una colección. Ahora, si es una antología, es parecido a los salmos o a los proverbios en su composición. Y en salmos podemos hablar de los salmos de David, pero reconocemos que otros contribuyentes, otros escritores sí contribuyeron, algunos identificados, otros no. Los proverbios son de Salomón, pero al mismo tiempo reconocemos que hay otras intervenciones ahí. Podría ser su composición de cantar, de los cantares, algo semejante. Pues quizás si leemos por Salomón, él es el que contribuyó la mayor parte, pero puede haber otras contribuciones. Puede ser. Bien, la interpretación. Young identificó 8 diferentes maneras en las cuales se ha interpretado Cantar de los Cantares. Alegoría judía, alegoría cristiana. Alegoría judía es una alegoría sobre la relación entre Dios e Israel. Alegoría cristiana es la relación entre Cristo y su iglesia. Un drama, como acabo de describir, de 2 personajes o de 3 personajes. Colección de cantos de amor, lo que estamos diciendo que es más y más la idea más aceptada. Un tipo. Ahora, un tipo, hemos estudiado en otros cursos la tipología, pero algunos rechazan la alegoría, o la, no la alegoría, sino la alegorización de textos no alegóricos. Pero dicen, no, pero no es alegorismo, es más bien tipología, que apunta igualmente a Cristo. Adaptación de liturgia pagana, es una perspectiva entre algunos críticos. Una escena en un harem, pues es una postura minoritaria, pero es una sugerencia. Y una parábola. Y aquí una parábola es, pues parábola es parecida a una alegoría, pero la idea es que tiene un significado, su significado no es el significado que más obvio, tiene un significado pues otro que es diferente y es para enseñar una moraleja. Durante mucho tiempo la interpretación alegórica era la única aceptada y parte de la razón por la popularidad de la interpretación alegórica era el afán por leerlo teológicamente y entender por qué está en la Biblia. Y esto es un impulso positivo y bueno, es decir, ¿por qué está aquí? Y es decir, pues la Biblia es acerca de Dios y debemos leer todo teológicamente con una referencia a Dios. Otra parte fue una perspectiva ascética sobre la sexualidad. Y esta es la parte más sospechosa. Una perspectiva deficiente sobre la sexualidad. Y no sé si Dillard y Norman o si fue Young que mencionó a alguien que dijo Orígenes. Orígenes fue como padre de la alegorización. El profesor en Alejandría, en la Academia de Alejandría, él luchaba con la lujuria. Entonces, él para tratar de no pecar con la lujuria, él se castró. Entonces, alguien, no me acuerdo quién, pero está citado en Billy Longman, y dice que Orígenes hizo a Cantar de los Cantares lo mismo que se hizo a sí mismo. Castró el libro, ¿no? Y fue por una perspectiva deficiente, no bíblica, sobre la sexualidad. Como John dice, y me encanta lo que dice aquí, dice, para interpretar alegóricamente necesitamos tener una alegoría. No estamos en contra de la interpretación alegórica de alegorías, pero Cantar de los Cantares no da ninguna evidencia de ser una alegoría, ninguna. Igual, él critica las otras formas de interpretarlo que ignoran su sentido más obvio, como refiriéndose al amor entre un hombre y una mujer. Entonces, cualquier interpretación que ignora lo que es más obvio, pues no debe ser la verdadera interpretación. Si lo reconocemos como una antología de poemas de amor, tenemos que interpretarlo según las normas de la poesía. Ya estamos en poesía, no estamos en alegoría. Aunque, pues, alegoría es poética, ¿no? Pero las técnicas más prominentes aquí son la metáfora, el símil, y todo esto cargado con mucha emoción. Emoción, y debo agregar excitación. O sea, estamos hablando de emoción erótica, excitación. Algunas de las imágenes no tienen mucho sentido para nosotros, como la descripción de la belleza de la amada en capítulos 4 y 7. Son metáforas que no cuadran. Pues ustedes han escuchado esto, ¿no? Cuán bella eres, tus ojos tras el velo son dos palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad. Entonces, para nosotros, pues, no nos conmueve, ¿no? Uno, pues aquí quizás, tus dientes son como ovejas recién trasquiladas que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja, ninguna de ellas está sola. Ahora eso sí tiene sentido, ¿no? Porque no tenían dentistas, entonces a lo mejor era algo bastante extraordinario, pero llamaba la atención tener todos los dientes y blancos. Entonces, eso sí podemos identificar, ¿no? Pero luego, tus labios son cual cinta escarlata, ok, está bien. Tus palabras me tienen hechizado, muy bien. O sea, esto sí funcionaría como piropo hoy en día, ¿no? O sea, esto sí está bien. Tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. Tu cuello se asemeja a la Torre de David. Entonces, aquí como no nos conmueve, ¿no? En su libro Words of Delight, Palabras de Deleite, Leland Draken dice que las comparaciones no son visuales. Yo diría que no todas son visuales, porque algunas, como las ovejas, funcionan, y a lo mejor para ellos también funcionaban algunas visuales, sino la aplicación de la excelencia de una cosa a otra. Entonces, no es tanto formar una visión o imaginar un cuello como una torre de David con piedras, pero pues fuerza. Entonces, buscar lo bello, superior de la Torre de David, que es su fuerza, su rectitud, su a lo mejor esbelta, y luego aplicar lo excelente de una cosa a otra. Otras imágenes tienen más sentido y belleza para nosotros. Ya mencioné, dientes podría funcionar quizás, labio, como una cinta. También mencioné, y esto es muy erótico, los genitales de la mujer. Jardín cerrado y manantial sellado. Manantial de aguas vivas, arroyo. Muralla. En contraste con la imagen que menciona Billy Longman de una mujer promiscua, que era una puerta. Ahora, ¿qué está pasando con esto aquí? Jardín cerrado, manantial sellado. ¿Qué está apuntando? Pureza, virginidad de la mujer. Entonces aquí es algo muy gráfico, muy erótico, pero pues todavía tiene sentido para nosotros esto. aunque algunos han identificado una boda, como Riker identifica una boda, no tanto una boda, él identifica como canciones de boda. Pero otros han tratado de identificar en este capítulo, en este versículo, se llevó a cabo la boda. No se aclara que están casados, los amantes. Sin embargo, si es una colección canónica de poemas de amor, la ley de Dios es la presuposición de los poemas. Y, es decir, podemos leer los poemas dentro del marco bíblico del matrimonio. Esto es un argumento externo. El argumento interno, que a lo mejor debo incluir aquí también, de Reichen y otros, es que estas canciones de amor, estos poemas de amor, son semejantes a canciones de amor en el Medio Oriente de esa época para bodas. Entonces, esta es la evidencia interna, pero también, más bien, no interna, sino comparativa con otras canciones de fuera. Pero dentro del marco bíblico, pues, tiene que ser una celebración del amor erótico matrimonial. Tenemos que tener cuidado de no satisfacernos con una identificación de las metáforas, porque aquí nuestros sermones, normalmente son sermones, nuestras lecciones como esta lección, son prosaicos, son en prosa, porque no tendemos, por lo menos en nuestras iglesias, a declamar poesía desde el púlpito, y lo que estamos haciendo, como mencioné al principio de esta sección sobre poetas, estamos como traduciendo poesía en prosa, y estamos perdiendo algo. Si nada más leemos cantares y explicamos a la congregación o al grupo, a la clase, todas las metáforas, ¿qué significaban? Pues no vamos a sentir el impacto. Y algunos ni van a llegar, o sea, van a ser hasta chistosas para nosotros. Reichen dice, y se me hace que es una buena estrategia para leer, dice que la pregunta correcta es, ¿cómo me hace sentir este poema? Porque, ¿qué debe hacer un poema erótico, sexual, amoroso? Pues debe, inspirarnos, y debemos pensar en, si estamos casados, pensar en nuestra relación con nuestra esposa y, nos debe conmover. Ahora, para captar estos poemas, o cualquier poema, tenemos que sentirlo. Puse aquí, además, o quizás más que analizarlo. Entonces, analizarlo, los reformados somos buenos, en la exégesis y explicar. Y aquí estamos un poco fuera de nuestra profundidad, porque no es nuestro fuerte necesariamente, enfatizar las emociones, pero, esto es un error, porque tradicionalmente, si llegamos a los puritanos, eran muy eruditos y muy emotivos también. O sea, ellos estaban en un sentido más conectados con sus sentimientos y sus emociones que quizás nosotros hoy en día. Entonces, ser reformado, ser protestante, no es ser estoico y no es ser ascético, para nada. Entonces, tenemos que poder apreciar y sentir la poesía, y aquí esta poesía de amor. Todavía está la pregunta, ¿por qué está en la Biblia? Si no es alegoría, ni tipo, ni parábola, si es una colección de poemas de amor, y si ni siquiera menciona a Dios, como Esther, son dos libros que no mencionan a Dios, ¿por qué está en la Biblia? Quizás esta pregunta revela algo de nuestra incomodidad con la sexualidad, o quizás ignorancia de la perspectiva bíblica sobre la sexualidad. Porque es interesante que hagamos la pregunta, ¿por qué está aquí un poema erótico en la Biblia? Y a lo mejor la respuesta debe ser, pues, ¿por qué no? O sea, por supuesto debe estar aquí, ¿por qué te cuesta trabajo ubicar un poema de amor erótico en la Biblia? Entonces, a lo mejor esto refleja algo de la incomodidad que la iglesia y también los judíos han sentido a través de los siglos. En el principio, el hombre y la mujer andaban desnudos en el jardín y sin pena. no estaban avergonzados, no se avergonzaban. Y en el Cantar de los Cantares, ¿dónde estamos? Estamos otra vez al aire libre. Y obviamente estos amantes no sentían pena. Estaban ahí al aire libre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un regreso al deleite del jardín. Y el deleite de una relación sin pena, sin vergüenza. Es una celebración del don de Dios que se ha pervertido tanto. Y ahí está el problema. La sexualidad, como sabemos, se ha pervertido tanto que es difícil manejar sanamente. Pero aquí es como un llamamiento otra vez a retomar algo de este deleite que la primera pareja experimentó. Y ahora, en medio de la Biblia, tenemos como un vislumbre de ese deleite primordial. Ahora tenemos que combinar dos cosas. Las normas de la ley de Dios con la libertad del Cantar de los Cantares. Y esta es la combinación que nos cuesta trabajo, probablemente en la experiencia, o sea, en el matrimonio, pero por supuesto en la iglesia, en la sociedad, o tendemos a rechazar las normas de la ley de Dios, que dicen que la sexualidad tiene sus restricciones, es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Y fuera de eso, no se debe practicar, punto. O sea, es la norma de la ley de Dios. Entonces, por un lado, o se rechaza esa restricción, o a lo mejor afirmando esa restricción, por el otro lado, se puede como restringir la libertad de disfrute, de gozo, de deleite. Y tenemos que tener, buscar la madurez para combinar la restricción de la ley y la libertad de cantar, de los cantares, para volvernos al sentido original de la sexualidad humana. Cantar de los Cantares y el Nuevo Testamento. Al rechazar la interpretación alegórica, no tenemos que rechazar toda conexión teológica o cristológica. La relación entre Dios e Israel, y aún más claramente entre Cristo y la Iglesia, es el modelo según el cual se creó el matrimonio y el sexo marital. Entonces, aquí, cuando estamos hablando del matrimonio y el amor en el matrimonio, estamos hablando del reflejo del patrón original. Y aunque no tenemos aquí el detalle que la alegoría tiene, porque la alegoría tiene muchos detalles porque los inventa. Entonces puede tener todos los detalles que quiera, ¿no? Entonces cada cosa aquí puede convertirse en otra cosa. Pues Cantar de los Cantares no apunta hacia Cristo tanto en cada detalle, sino en el hecho de que es una celebración del amor matrimonial, que es un reflejo del amor entre Cristo y la Iglesia. Entonces, cuando hay armonía y deleite matrimonial, estamos viendo uno de los mejores reflejos que existe en este mundo, en relaciones humanas, de la relación primordial, básica y también eterna entre Cristo y la Iglesia. Bien, ¿cómo predicar el Cantar de los Cantares? Nunca lo he hecho. Entonces, no soy experto en el tema. Si alguien se atreve a hacerlo, tengo algunos consejos. Si yo lo hiciera algún día, pues estos son consejos que yo he pensado aplicar. Por un lado, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y afirmamos lo mismo acerca de Cantar de los Cantares. Al mismo tiempo, no todos los temas son apropiados en todo momento ni para todas las edades. Proverbios se dirige principalmente a ¿quiénes? Jóvenes. Hay secciones de las cartas pastorales que se dirigen a ancianos y ancianas. Hay secciones de la Biblia dirigidas a parejas. Y estas secciones no tienen un mensaje directo para los solteros, es para parejas. Hay secciones que hablan a los solteros o a los divorciados. Y pues pues esto no es tanto para los matrimonios. Entonces no debemos insistir que cada palabra de la palabra de Dios sea igualmente útil y aplicable para cada grupo y cada edad. Como Cantar de los Cantares es erótico, su aplicación será a los casados que están en la relación indicada para experimentar y disfrutar el sexo. También, la Iglesia debe tener cuidado de no adelantar las lecciones que los padres quieren reservar para un momento posterior. Entonces, la Iglesia no debe tomar la decisión de cuándo introducir los temas con los menores. O sea, eso es más cuestión de los papás. Entonces, buscar el contexto, como este es un contexto, estamos aquí con adultos. Es un contexto, podemos hablar explícita, abiertamente de los temas. Y no hay problema con manejar los temas aquí. Puede haber otros contextos, pero yo creo que sí tenemos que tener cuidado en buscar los contextos apropiados. Entonces, por un lado, no nos avergoncemos del tema del libro, como pues los que alegorizaban, pero apliquémoslo en su contexto apropiado. Esto no nos dice realmente cómo predicar, pero son pues unas sugerencias generales. Si van a hacerlo algún día, pues yo creo que estos pueden ayudar a guiarles en cómo hacerlo.